La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, hoy en nuestro paseo por la historia, este paseo nos conecta de manera rotunda con la actualidad. Eso de que decimos siempre, y que merece la pena repetirlo, eso de que de conocer el pasado para entender el presente, hoy tiene todo el significado en el episodio que tenemos a la ventana, a este acontece que no es poco. 14 de mayo, tal día como hoy, 1948, ¿qué pasó, Nieves?
Pues que Ben Gurión proclamó el Estado de Israel.
Y que, tal día como ellos, o sea, hace 76 años, ¿no?
Sí, y que arrancó el plan de exterminio de los palestinos directamente y con el beneplácito internacional. Arrancó el acoso y derribo del pueblo palestino. Hoy, el 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben Gurión dio el pistoletazo de salida para que arrancara oficialmente el plan judío que tenían. Se proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Hace un par de años dedicamos 4 acontecidos a contar de dónde viene, por qué y cuáles son las excusas de los judíos para justificar su plan de invasión desde finales del siglo XIX. Lo que está ocurriendo actualmente es el empujón final a ese plan. Ayer terminamos la sección mencionando el libro del periodista Manuel Sacco, sí, de No hay Dios, sí, sí. Y hoy querría empezar con 4 sentencias muy ilustrativas de otros autores que Manuel Sacco incluye al principio del libro. Eso que ponen los escritores, una frasecita de otros autores que da pie a pensar de lo que va el libro, ¿no? Bueno, pues de las sentencias que pone Manuel Sacco, una es de José Saramago y dice: si todos fuéramos ateos, el mundo sería más pacífico. Otra frase, totalmente cierto. Otra es de Michel Onfray, que es un filósofo francés contemporáneo, actual, que dice: Dios elimina todo lo que se le resiste. En primer lugar, la razón, la inteligencia, el espíritu crítico. El resto sigue por reacción en cadena. La tercera sentencia es del científico Carl Sagan, el gran Carl Sagan, y dice: la idea de que Dios es un enorme hombre de raza blanca con una larga barba que está sentado en el cielo y llevando la cuenta de la muerte de hasta el último gorrión es ridícula. Y la última frase es de Voltaire, que dice: quienes pueden hacer que creas cosas absurdas pueden hacer que cometas atrocidades.
¡Ostras!
Buenísimo.
¡Qué bueno es esto!
Eso, sí. Eso han cometido y cometen los judíos, cristianos y musulmanes en nombre de su Dios inventado. Atrocidades.
Nada, camino del infierno que vamos. Oye, has dicho judíos, cristianos y musulmanes, es verdad. En el caso de los judíos, y eso ya lo contamos, basan sus exigencias en un mito fundacional, que es que reclaman la propiedad de la tierra porque supuestamente se lo dijo Dios hace, ¿cuánto hace ya? 3,000 y pico de años, ¿no?
3,000 y pico años, sí. Sí, que es el mismo Dios de los cristianos y el mismo de los musulmanes. Lo que pasa es que cada uno decide lo que debe decir su Dios de acuerdo a lo que les interesa a cada uno. Oye, mira, a mí como si se creen que las vacas vuelan, como si adoran a una butarda vestida de la Inmaculada Concepción, pero que no me cueste a mí el dinero. Ya está. Dado que todo el genocidio de Israel con los palestinos está absolutamente presente todos los días en los medios de comunicación, y dado que tenemos ahí en Cadena Ser, en los podcasts, disponibles 4 de ellos en noviembre de 2022, antes de que Israel comenzara la última fase de su plan de invasión y exterminio, hoy solo recordamos el principio de este cuento para insistir en que los sionistas tienen montada una guerra sobre la base de un gran fraude, una gran mentira. Y ya que todo el mundo habla de la Biblia, pero ni Dios la lee, como hay que leerla, con el espíritu crítico, porque hay que leerla como el cuento que es. Bueno, pues la vamos a leer nosotros en este ratito, para poder contar las razones por las que los sionistas, los judíos, los israelitas han invadido Palestina y están masacrando a los ciudadanos. Hay que conocer de dónde viene la mentira, y hay cosas que son muy chistosas, aunque esto no tenga gracia, pero hay mucho chiste. Ya advierto a los ofendiditos moñas que cambien a Radio María.
Bueno, los que se queden, ¿en qué punto arrancamos? Bueno, ¿en qué punto de la Torá o de la Biblia? Vamos,
sí,
da igual.
Sí, que es todo lo mismo, sí, es todo lo mismo. La Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, es el mismo cuento. Es un cuento que debería empezar como empiezan los cuentos. Érase una vez en el espacio interestelar un señor blanco, heterosexual, con un solo ojo dentro de un triángulo y con barba, que dijo, oh, hágase la luz, y apareció Iberdrola.
Oye.
Debería empezar así, pero no. El cuento bíblico para judíos y cristianos, la primera línea del Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, y a partir de aquí el discurso se disparata. En 6 días, el blanco heterosexual creó mosquitos, lenguado, camusino, geranio, ficu, manzanos, coliflores, todo. Todo lo que los humanos conocemos lo creó el señor de barbas en 6 días. Si avanzamos en la lectura, llegamos a lo que fabricaron los judíos para dejar por escrito la propiedad de la tierra. Y todo empieza en el capítulo 13 del Génesis, versículos 14 y 15. Con una cosita, empiezan flojos. Es una cosita que le dice el señor heterosexual a Abraham. Le dice, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el levante y el poniente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Pero el señor de barba continúa concretándole territorio a Abraham mucho más, de forma mucho más específica. Y en el capítulo 15, versículo 18, le insiste. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Y continuó después el señor de barba, en el capítulo 17, versículo 18, versículo 8. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua. Pero lo gordo está por llegar.
Luego, ¿cómo será?
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.
Me encanta.
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.
O sea, a ver, para aclararlo, lo que resulta indiscutible es que lo que los judíos llaman Sion, la tierra de Israel, es una creencia religiosa.
Claro.
Es que no estamos hablando de geopolítica.
No estamos hablando de geopolítica. Por eso, esta historia es muy perversa. Porque por un lado es absolutamente cómica y estrafalaria, pero a la vez ha provocado centenares de miles de muertos por culpa de esa creencia. Y hablando de chistes, no me quiero saltar esto, porque en el mismo capítulo 17 del Génesis, es donde el señor de barba le dice a Abraham que a partir de ese momento todos los hombres tienen que circuncidarse. Dice textualmente, os circuncidaréis la carne del prepucio y esa será la señal de mi alianza con vosotros. Todo varón que no haya circuncidado la carne de su prepucio será extirpado de mi pueblo. Versículos 11 y 14. Esto es alucinante. Y viene otro chiste en el versículo 24. Abraham tenía 99 años cuando le circuncidaron la carne de su prepucio. Y a partir de ahí, esto ya lo digo yo, nació Isaac, su hijo. Porque aquella misma, 99 tacos, ¿eh? Sí, sí. Porque aquella misma noche que se circuncidó, le dijo a su mujer, a Sara, prepárate que estoy llegando. Isaac nació cuando su padre tenía 100 años. Y a partir de ahí, Abraham, tan contento y tan circuncidado, pim pam, pim pam, pim pam, se lió a tener hijos, hasta que se murió el hombre con 175 años. Los defensores de esta farsa te dirán que, hombre, que son metáforas. Sí, la circuncisión es una metáfora, díselo a los que no tienen que hacer. Pero a lo que íbamos era a los límites exactos que el señor heterosexual de barba especificó, ya no en el Génesis, sino en el libro de los Números, que es el cuarto del Pentateuco. Y también ahí se recogen esos límites en otro libro, en el libro de Ezequiel. Y perdón por tanta exhaustividad, pero no. Supongo que se entiende por qué estoy dando todas las referencias, aunque bueno, resulte pesado.
Pues por si alguien quiere comprobarlo, pues ahí están los papeles y ya está, ¿no?
Sí, claro que está ahí, que es que no es, que esto está ahí, que es que hay que leerlo con el cerebro, no. En fin, deberíamos dedicar un acontecido, ya que ya lo he sugerido, a un acontecido a la semana, a diseccionar y analizar la novela bíblica.
¿Ah, sí?
Porque insisto en que como nadie la lee, pues nadie sabe las memeces que guarda. Mira, los lunes para los Borbones, los martes para disparates bíblicos, los miércoles, mira lo que decías, calles que antes de ser calles fueron
un señor. Fueron un señor, efectivamente.
Sí, y los jueves, yo qué sé, los jueves milagro, como Berlanga. Voy a leer solo una parte. Y saltándome algunas cosas de la exactitud con la que le describe el señor heterosexual de barba, esta vez a Moisés, los límites milimétricos de la tierra prometida a los israelíes. No se trata de entenderlo, voy a leer muy rápido, ¿eh? No se trata de entenderlo, solo de oírlo, porque el Antiguo Testamento está escrito además con el orto, sí. Le diría aquel. Leo rápido, pero para que se vea el disparate. Diles a los hijos de Israel: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que os ha de caer en herencia, y estos serán sus límites. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Zin hasta la frontera de Edom, y su límite estará en el extremo del mar salado, hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Zin. Se extenderá del sur a Cades Barnea, continuará a Hasar Adar, y pasará hasta Asmón, bla, 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 y otras cosas. El límite del norte será desde el mar grande hasta el monte Hor, del monte Hor hasta la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Cedad, luego hasta Cifrón, y terminará en Hazar Enán. Como límite al oriente trazaréis una línea desde Hazar Enán hasta Sefán, luego a Ribla, seguirá descendiendo el límite y llegará a la costa del mar de Cineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra. Y con este cuento chino en la mano, los israelíes justifican su inhumanidad y su crueldad.
Oye, una pregunta, ¿cuándo se supone que escribieron este guión? Quiero decir, ¿se sabe el siglo, por lo menos?
Sí, los expertos lo tienen estudiadísimo. Los expertos, claro que lo saben. Se supone que los judíos habrían huido de Egipto en el año 1250 antes de nuestra era. Es decir, hace hoy 3274 uh-huh. años. Lo que pasa es que no debían ser judíos, porque resulta que el judaísmo no existía aún. El judaísmo no empezó a tomar forma hasta 300 años después. Esto lo dicen los historiadores y los arqueólogos. Y lo dicen, sobre todo, historiadores, los serios, israelíes de la Universidad de Tel Aviv. Está dicho y publicado. Si hablamos de los guionistas, un judío con tirabuzón en las orejas o un cristiano simple, te dirán que la Torá, el Antiguo Testamento, lo escribió todito entero Moisés, porque se lo dictó el señor heterosexual de barba en el monte Sinaí hace 3274 años. Pero si se lo preguntas a un científico, te demostrará que varios sacerdotes fueron escribiéndolo, corrigiéndolo y ampliándolo a partir del siglo IX antes de nuestra era. Mucho después de las milongas del Éxodo, que nunca existió, ni del tal Moisés, que es mentira, ni de la promesa de una tierra que aparece en un libro de chiste por el que continúa un genocidio en Palestina. Y por último, nuestro planeta tiene 4.000 millones de años. Para los judíos y los cristianos, guays, solo tiene 5.790 años. Así que nadie me pida respeto a semejante estupidez, porque eso está en el mismo libro donde se especifican los límites de una tierra inventada. Always look on the bright side of life.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Oye, Nieves, te voy a proponer una cosa. Bueno, mañana más acontece que no sí. Es poco. Pero mañana a las 4, si no hay cambios, para abrir la ventana, ¿sí? Te quiero presentar a alguien que hace un programa de radio al otro lado del charco desde hace muchos años, que tiene, como tú, una sección de historia, digamos, particular o singular o diferente, y que te admira mucho. Y quiero que dialoguéis en antena.
No me digas que va a ser el que estoy pensando. ¿Alejandro?
Dolina. Efectivamente.
Fantástico.
Pues mañana, si no hay cambios, abrimos la ventana con vosotros dos, si te parece.
Bueno, qué honor, qué gustazo y qué que espero estar a la altura del gran Alejandro Dolina.
A ver lo que sale, a ver lo que sale de ese encuentro.
Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Carlos.
Un beso, Nieves. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.